Onda Madrid. Servicios informativos.
12 personas han fallecido en 11 accidentes de tráfico el primer fin de semana de la operación salida de agosto, que coincidía con el retorno de las vacaciones de muchos españoles. La peor jornada ha sido la de este domingo, con 7 fallecidos. Desde principios de año, 667 personas se han dejado la vida en las carreteras españolas. Y Madrid se levanta con un atropello. Se producía a las 7 menos cuarto de esta mañana, cuando dos varones han sido arrollados por un motorista en la confluencia de las calles Alberto Aguilera y Vallehermoso. Uno de ellos está en estado muy grave y los otros dos se encuentran en estado moderado. Todos han sido trasladados a diversos hospitales de la capital. Portavoz de Emergencias Madrid.
El herido más grave es uno de los peatones, un hombre de 31 años con traumatismo craneal severo, ortopédico y posible trauma pélvico. Los médicos de SAMUR Protección Civil le han estabilizado, intubado y trasladado con pronóstico muy grave al Hospital de La Paz. El motorista es un hombre de 32 años, ha sufrido diversas contusiones y fractura de peroné. Ha sido trasladado con pronóstico moderado al hospital clínico. El tercer herido es otro peatón, un hombre de unos 40 años con fractura de tibia y peroné. También ha sido trasladado con pronóstico moderado al hospital Ramón y Cajal.
La calle de Alberto Aguilera ha tenido que ser cortada entre la glorieta de Ruiz Jiménez y el cruce de Vallehermoso, pero ya se puede circular con normalidad. Primer día laborable con el túnel de cercanías de Recoletos cerrado. Hasta el próximo 5 de septiembre se realizarán obras de mantenimiento y renovación, además de la mejora del sistema de ventilación.
La empresa municipal de transporte ha puesto en marcha un servicio de autobuses gratuito entre Atocha y Recoletos para cubrir este trayecto. Todas las líneas que antes pasaban por la estación de Recoletos terminan ahora en Atocha o bien en nuevos ministerios. Entre ellas se encuentran la del aeropuerto, las que cubren el corredor del Henares, la que llega a Villalba y la que hace el recorrido Aranjuez-El Escorial. Sepan que hay carteles informativos que indican las posibles alternativas a los viajeros afectados.
Y miramos ya a la bolsa para ver cómo reacciona el parquet madrileño a los resultados de las pruebas de estrés de la banca española publicadas por la Autoridad Bancaria Europea el pasado viernes. Pablo López, buenos días.
Buenos días. La primera reacción ha sido muy positiva para los bancos. De hecho, Santander, BBVA y el resto de entidades financieras que cotizan en el selectivo y que pasaron con muy buena nota esas pruebas de estrés lideraron el selectivo durante los primeros minutos. Sin embargo, tras una hora de cotización, el rojo se impone para el sector financiero. El Popular está cayendo un 2,30%, es el farolillo rojo. El BBVA pierde un 2,20% y los títulos de CaixaBank caen el 1,70%. También entran en terreno negativo el Santander al caer el 1% y Bankinter y Sabadell con caídas que rondan el 0,90%. 90%. Cambio de tendencia, por tanto, para las entidades financieras. Y con todo esto tenemos al IBEX 35, que tras rozar los 8.700 puntos en los primeros minutos de negociación, ahora mismo se sitúa por debajo de los 8.600, aguantando una mínima subida del 0,10%. Entre los valores que logran cotizar en verde, destacan Técnicas Reunidas e Indra, con subidas que rondan el 2,5%. También hay que mencionar la caída de la rentabilidad en el bono español a 10 años, que está a punto de bajar de la barrera del 1%, lo que es lo mismo, está a punto de marcar nuevos mínimos históricos. En cuanto a la prima de riesgo, también recoge esa bajada del bono a 10 años, situándose en 112 puntos básicos, y el euro logra mantener sin problemas el nivel del dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Es tiempo de ver ya cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Israel Martínez, Dirección General de Tráfico.
Hola, buenos días. Hay dificultades en estos momentos en la carretera de Burgos, en San Sebastián de los Reyes. Hay un accidente en el kilómetro 21 que mantiene cortado el carril izquierdo en sentido entrada y genera retenciones, pequeñas dificultades en ese punto. En la A3, en sentido salida, hay tráfico lento entre Valdemingómez y Rivas hacia Madrid, otros 3 kilómetros, y dificultades en la M45. No hay retenciones, pero hay un accidente en el kilómetro 17, en Villa de Vallecas. Está cortado un carril hacia la A3, así que mucha precaución en este punto.
Gracias, Israel. Miramos ya a las calles de la capital. Inmaculada Landeras, centro de pantallas del Ayuntamiento.
Bueno, pues dentro de la ciudad, lo destacado en esta mañana lo tenemos en la Plaza de Cibeles, más que porque haya problemas a esta hora, para que calculen que se mantiene cortado el lateral del Paseo de Recoletos junto a la Casa de América. Ya se produjo una rotura en las conducciones de agua. Esta mañana hubo problemas en el acceso desde el Paseo del Prado, ténganlo en cuenta en horas punta, y por supuesto si evitan la zona, mucho mejor. Ya saben que en el mes de agosto, al bajar tanto el nivel circulatorio, se aprovecha para hacer trabajos en la calzada, reparaciones. Es el caso de los subterráneos de Corazón de María y de la Glorieta de Atocha, que a lo largo del día quedarán cortados, tendrán que circular por la superficie.
Gracias, Inmaculada. Vamos ya con la información meteorológica. Ainhoa González, ¿qué nos espera para las próximas horas?
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy lunes tenemos ligera recuperación de las temperaturas después del descenso del fin de semana. Las máximas van a estar en torno a los 35 grados, superándolos ligeramente en algunos puntos del sur de la comunidad, y vamos a tener una jornada soleada y con alguna nube de evolución durante la tarde en áreas de la sierra. En los próximos días las máximas siguen recuperándose, superaremos de sobra los 35 grados, vamos a pasar más calor y las noches también irán siendo un poquito más calurosas, aunque todavía esta próxima madrugada esperamos valores que nos permitirán conciliar el sueño.
Gracias a Ainhoa, esto es todo por nuestra parte. Las noticias vuelven a las 11 a Onda Madrid. Entre tanto se quedan con Belén Almonacid y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid Verano,
con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos. Hoy es 1 de agosto de 2016, hoy es lunes y hoy arranca, que mejor día no podía ser otro, este programa especial de verano. Para demostraros pues que en Madrid pasan muchas cosas durante el mes de agosto, que esas imágenes en las que de repente nuestra ciudad se quedaba vacía, que parecía prácticamente una ciudad fantasma, han pasado a la historia, han pasado a mejor vida. Y de hecho a mí me ha llamado la atención, pero cuando venía a trabajar, en torno a las 8 menos cuarto de la mañana, me he encontrado yo con más tráfico del que me hubiera imaginado para un 1 de agosto. Lo hemos escuchado ahora mismito en el boletín horario, que tenemos alguna que otra complicación y alguna que otra retención. Y aprovechamos para recordar eso, que es que encima se van uniendo diferentes obras, que se aprovecha este tiempo, por ejemplo, para cerrar ese túnel de Corazón de María, que se hace hoy mismo, lunes 1 de agosto, y que el túnel de Atocha se va a cerrar el lunes de la semana que viene, lo cual quiere decir que el mes de agosto se complica un poquito a nivel de por dónde se puede circular y por dónde no, que también tenemos unas cuantas obras y cortes tanto en metro como en Renfe, y que tenemos que disfrutar de la mejor manera posible, pero sabiendo qué es lo que sucede también en Madrid en ese plano, para que lleguemos a todos los lugares a tiempo y que no nos pase absolutamente nada. En fin, que como decíamos, arrancamos programa veraniego, que os vamos a continuar pidiendo ayuda, os vamos a hacer un seguimiento, y la verdad es que hemos decidido durante este veranito pediros ayuda y colaboración para hacer nuestros rankings particulares. Os contaremos una idea y os pediremos, dependiendo del día, de cómo nos hayamos levantado, si con el pie derecho o con el pie izquierdo, que nos ayudéis a dar con lo mejor o con lo peor. Lo dicho, dependerá de cómo nos sintamos. A eso de las 11 y 5 de la mañana, justo después del boletín horario de las 11 de la mañana, os daremos nuestra primera sugerencia para realizar ese ranking, y como siempre digo, maneras habituales después para contactar con nosotros. Estamos aquí siguiéndoos la pista a través de las redes sociales, somos Hoy en Madrid y estamos en Facebook y Twitter, a través de nuestro número de teléfono gratuito 910 30 63, y de nuestro WhatsApp guapo, que es el 628 091 117. que desde que el WhatsApp ha cogido ese tono así de morenito, oye, que cada vez le vemos más saludable y más guapetón. Por cierto, que hablando de saludable, durante todo este programa veraniego, durante todo este mes de agosto, tendremos sección diaria sobre la salud, porque la salud no se coge vacaciones y porque la verdad es que hay muchas cosas que podemos hacer y que nos van a venir muy bien para mejorar nuestra vida física y psicológica. Los lunes, por ejemplo, nos vamos a centrar en esas terapias más naturales que nos ayudan, pues por ejemplo, en el día de hoy, sin ir más lejos, a conseguir que nuestras piernas estén menos hinchadas, que cuando llega el calor, a veces lo pasamos excesivamente mal. Nos vamos a tomar también todos los días el aperitivo con nuestra unidad móvil. Recorreremos nuestra ciudad, recorreremos nuestra comunidad buscando a eso de las 12 y 20, 12 y media de la mañana, el mejor lugar para ir tomándonos ya nuestro aperitivo. Lo haremos todos los días y si queréis invitarnos, ¿por qué no?, a tomar algo, también nos podéis sugerir qué lugar visitar para tomarnos el aperitivo. Os dejo un correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Que yo creo que queda más o menos clara cuál es nuestra declaración de intenciones de cara a este programa veraniego que arranca en el día de hoy y en definitiva, pues un poquito lo que hacemos siempre, recorrer nuestra ciudad, recorrer nuestra comunidad, todos juntos, que yo soy de aquella generación en la que cuando era un poquito más joven decían aquello de solo no puedes, con amigos sí, y por eso os pedimos siempre ese granito de arena, que nos ayudéis a hacer este programa de radio, que queráis estar con nosotros, que queráis pasar las próximas 3 horas desde ahora y hasta la 1 de la tarde. Y que sí, para aquel amigo que nos lo pidió en su día, también tendremos playlist del verano de Juanjo Ceballos, al menos hasta que se vaya de vacaciones, que hubo quien dejó caer que nos fuéramos todos, que ya estaba Juanjo, que hace una selección musical maravillosa. Bueno, pues no le hemos convencido del todo, pero sí también tendremos aportación musical por parte de nuestros realizadores.
Hoy en Madrid Verano,
101.3 y 106 FM.
Que arrancamos este programa y enseguida que os vamos a ir contando, bueno, pues por ejemplo todo aquello que tiene que ver con el mundo del cómic. Nuestra unidad móvil está ya buscando esos lugares óptimos en los que poder disfrutar de buen tiempo, porque es un lugar cerradito y seguro que hay aire acondicionado, y también buscando esa parte en la que el ocio durante estos días se encuentra más a la orden del día. Vamos a echar un vistazo al mundo del cómic y os lo vamos a contar aquí en esta sintonía de Onda Madrid, aunque no es lo único. Resulta, también nos hemos enterado, que el día de hoy es el Día Mundial de las famosas 3W, del www, punto, que siempre ponemos cada vez que queremos ir a alguna dirección de internet. Bueno, pues ese www, punto, significa World Wide Web. Y hoy queremos precisamente por ese motivo festejarlo de la mejor manera posible, pues conociendo un poquito más sobre la historia de internet y pidiéndoos, ¿por qué no que echéis un vistazo a nuestra web? www.ondamadrid.es. Y lo dicho, que vamos a hablar sobre nuestras piernas y sobre los problemas de mala circulación que se acumulan más durante estos meses en los que hace mucho calor. El calor hace que circule peor la sangre, sobre todo en aquellas personas que son propensas a ello. Vamos a buscar esa terapia más natural para conseguir aliviar esas hinchazones, esos dolores, esas molestias, en definitiva, que tenemos sobre todo en las extremidades inferiores.
¿Por qué no me dices la verdad?
¡Ay, cuántas cositas, eh! Pues eso solo es desde ahora y hasta las 11 de la mañana, que recuerdo, hasta la 1. Estamos con vosotros aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y como lo mejor es empezar rápidamente, que no queremos perder ni un minuto de nuestro tiempo, lo dicho, nuestra unidad móvil, que ha salido bien tempranito esta mañana para acercarse hasta una tienda en la que vamos a darnos cuenta de todo lo que hay alrededor del mundo del cómic, que cada vez es más. Es una librería especializada en este mundo. No es solo librería, sino que también alberga un museo de originales del cómic. Ellos llevan ya 22 años promocionándolo y hasta poseen el mayor galardón internacional al respecto, que es un Oscar. Ellos tienen en su poder el Oscar que les convierte en la mejor tienda de cómics de todo el mundo. Y está en Madrid. ¿Dónde exactamente? En el lugar en el que ya se encuentran María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días. Pues el lugar en el barrio del Pilar, exactamente en la avenida de Betanzos número 74, aunque me parece a mí que para los que viven por esta zona no tienen ninguna duda de que saben que tienen al lado pues lo que acabas de decir, ¿no? Ese referente del mundo del cómic, yo diría que no solo en nuestra ciudad, sino que en toda España, y eso por no decir que hasta tienen un reconocimiento a nivel internacional por eso de tener, bueno, pues lo que podría ser, digamos, que una especie de Oscar a la mejor tienda de cómics del mundo, que de hecho en su poder está desde 2012. Jesús Marugán al frente de este establecimiento. Jesús, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estamos hablando de que sois un referente, que no estamos hablando solamente de España.
Sí, la verdad es que el Eisner que nos dieron en el 2012 es un premio que mundialmente, bueno, es el más importante de nuestro sector, del gremio de tiendas de cómics, y en el fondo es un reconocimiento al trabajo de, bueno, de casi de toda una vida, y en cuanto a que tu establecimiento se comporte de una forma que sea atractiva a un público general, alguien que no tenga que por qué conocer esto y le dé ganas por entrar, especialmente para los más pequeños.
Uh-huh. Que por eso también para los más pequeños hacéis unas jornadas especiales, algunos fines de semana, con unos talleres, con cuentacuentos, para adentrarles también, ¿no?, en esto.
Sí, el objetivo es que, a ver, un conocedor del cómic, lógicamente, pues ya está enganchado, por así decirlo, pero lo que le interesa al mundo del cómic en general, sobre todo en Estados Unidos, es que se haga cantera para el futuro. Hoy en día hay muchas opciones de ocio alternativas que le pueden restar interés al cómic, y bueno, y esto lo que se incide es que los puntos de venta reclutemos, ¿no?, hagamos hincapié en que el niño ya desde pequeño pueda coger el entusiasmo por el cómic para que el día de mañana sean lectores. Entonces, nosotros, por ejemplo, este cuentacuentos que hacemos todos los meses desde hace ya 5 o 6 años, lo que tratan precisamente es eso, tratan de que al niño desde los 2 años ya le coja el interés por la lectura y luego ya poco a poco pues se vaya también sumergiendo en el cómic.
Bueno, está claro que al adulto ya le tenéis enganchado y hay que buscar quienes se enganchen también en un futuro ya desde tempranas edades, entre otras cosas porque ahora mismo nos encontramos en una sala muy pequeñita de la planta de arriba de esta librería que contiene las grandes joyas, esas que os traéis yo creo que de medio mundo para que lleguen hasta aquí. Me imagino que os cuesta lo vuestro haceros con muchas de ellas. Cuéntanos un poquito lo que tenéis aquí en este Museo de Originales del Cómic.
Bueno, esto fue una idea, una chaladura más, entre comillas, que se nos ocurrió porque queríamos unificar el concepto cultural de un museo con el de una tienda, ¿no? Una cosa que yo creemos que en el siglo XXI puede ser interesante, ¿no?, en esta época que nos toca vivir, que sea todo un círculo que se cierre en cuanto al noveno arte en este caso. Entonces aquí dentro hay más de 50 originales ahora mismo, tanto de Estados Unidos como de España y de Europa, que sí, ciertamente nosotros nos toca comprarlos, ¿no?, y rastrearlos por medio mundo. No son baratos en ningún caso, y lo más gracioso del asunto es que la visita es gratuita, nosotros no cobramos entrada. Hay gente que piensa que estamos chalaos absolutamente por tener una iniciativa tan absolutamente no ganadora de dinero, por así decirlo, ¿no? No tiene una repercusión económica. Pero es lo que te decía, aquí es donde ya se mezcla nuestro interés por el arte, ¿no?, que siempre hemos tenido, en este caso del cómic, y aparte porque queremos transformar la tienda en un híbrido, ¿no?, de esas cosas, ¿no?, de lo que es a la vez un museo y a la vez puede ser un sitio donde la gente compre.
Oye, ¿os ha podido pasar que alguien de los que viene a las visitas donde vosotros aquí vais contando un poquito acerca de cada maravilloso y fascinante dibujo de los que tenéis aquí, que algunos dice, ¿y si te digo que te ofrezco dinero por este y te lo compro?
Bueno, en general no, porque son bastante caros. Entonces, en cuanto ya la gente le cuentas anécdotas de todos ellos, del dinero en que nos movemos, porque puede haber detrás ya galerías de arte y una serie de cosas, suele echar bastante para atrás, porque el tema del coleccionismo de los originales es como el de las pinturas. Es una cosa para una minoría muy selecta, porque requiere un desembolso muy concreto. Entonces, normalmente lo que a la gente le interesa más aquí es la intrahistoria que tiene cada original, esas anécdotas de cómo surgió, de qué representa dentro de su obra. Incluso, bueno, se fijan en cuestiones que, claro, para los que lo conocemos ya son habituales, como que fíjate que tiene correcciones con guas blanco dentro del propio la propia tinta, o rayitas, o se ve el lápiz debajo. Bueno, pues esas cosas son interesantes precisamente para el visitante que no está habituado a conocer ese tipo de originales.
Pues Jesús, eso es lo que te voy a pedir que nos cuentes a nosotros y a nuestros oyentes, para que, bueno, pues se hagan más o menos una idea de lo que pueden encontrar cuando vengan aquí.
Vale.
Bueno, pues por un lado tenemos todo un lado que sería el cómic americano. Aquí, por ejemplo, pues nuestras obras más destacadas son tres, que son esa obra de Jack Kirby, que es el maestro del cómic americano por excelencia, el con Stan Lee, pues crearon todo el universo Marvel. Y en este caso, pues es Scamandi. Esto es pues una de nuestras más grandes joyas, una de las que la gente más alucina con ella. Por otro lado está esa página de Kingdom.com, que también es espectacular porque esta obra no tiene muchas páginas en total, o sea, tiene un número muy reducido, y una de ellas está aquí. Y además este autor, pues su técnica de pintura es con aerografía y tal, entonces aplica directamente el color. Bueno, son cuadros casi en sí mismos. Sí. Y finalmente, la más destacada de todas sería una página de Watchmen, que es, claro, es el cómic de superhéroes por antonomasia de Alan Moore, donde encima conseguimos con él una página que son las indicaciones de color. Claro, esas son las indicaciones del colorista para que luego en su momento eso pasara a ser aplicado de forma mecánica. Entonces, estas serían las que tenemos así un poco más interesantes. Hay más, ¿no? Pero las que a la gente le suele llamar más la atención. Luego, en este otro lado tenemos el cómic europeo y en el español, donde, bueno, hay cosas tan interesantes como, por ejemplo, Azpiri, su famoso mod, que, bueno, Azpiri la gente le conoce porque ha hecho las portadas de los videojuegos de los 80, todas prácticamente, sí. Personaje mod, es muy famoso. También a la gente le llama mucho la atención esta portada de una revista de Super López del año 88-89, más o menos, que nos cedió su autor Han en cuanto le contamos un poco el proyecto de esto, ¿no? De que iba a ser una cosa pues absolutamente por amor al arte, ¿no? Por así decir, como el eslogan, ¿no? De Ars Gratia
Artis. Es lo que hace la pasión, ¿no? Por algo.
Claro, claro, le contamos, bueno, él es una persona súper enrollada para estas cosas y tuvo a gala darnos esto, que además es llama mucho la atención porque todavía tiene el coloreado manual que hacía Han durante... En los últimos años él ya usa Photoshop, pero aquí todavía estaba aplicado con acuarela. Y bueno, y en general estas suelen ser, por el momento, lo que así más claro, porque esto, lo que la gente tiene que entender es que nosotros tratamos, dentro de lo que nos deja el presupuesto y el espacio, de ir renovándolo y ampliándolo constantemente. O sea, siempre tenemos en cartel alguna obra para incluir. Empezamos con escasamente 40 originales, ya van 50 y pico. El espacio, la pared se acaba, pero aún así lo que tratamos es que la calidad de la lámina pues mejore, ¿no? Que se vayan encontrando cada vez obras más interesantes, de mayor calado.
Claro, y eso que Jesús, igual que cada uno de estos dibujos tiene una historia, pues dentro de ese valor cultural que supone, también tienen que tener una historia personal para vosotros de cómo habéis conseguido que lleguen hasta aquí.
Sí, bueno, por supuesto nos tuvieron que hacer casi un cursillo, ¿no? De introducción a este mundo durante muchos meses antes de embarcarte en el tema de los originales, porque es como un mercado aparte, no tiene nada que ver comprar cómics con comprar originales del cómic, ¿no? Entonces, bueno, la complejidad es esa, que aquí ya te mueves en el mundo de la especulación, por ejemplo, que es muy peligroso porque te pueden vender un original por X dinero cuando realmente vale mucho menos, simplemente porque se están aprovechando de una moda pasajera o algo. Bueno, hay que andarse con cuidado en eso. Uh-huh. Entonces, esa es otra de las partes delicadas que tiene.
O sea, que llega un momento que tú llegas perfectamente a discernir entre lo que es verdadero, lo que no puede serlo.
Claro, la experiencia, al final, como todo, ¿no? Uh-huh. Igual que en otros sectores económicos, pues llega un momento en el que tú ya, de tanto uso y de tanto conocer originales, por ejemplo, ahora cuando vamos a la Comic Con a San Diego, pues allí hablamos y nos vemos las tres o cuatro super stands que tienen originales, claro, que durante cierto tiempo tiempo pues no los hacemos mucho caso, más que el mero caso de decir, ah, pues fíjate qué curioso. Y ahora ya, pues hombre, pues ya les conoces, te enseñan, ya vas viendo diferencia de precio, diferencia de dónde viene ese original, ya vas conociendo un poco mejor, incluso ellos te ayudan a nivel de feedback, ¿no?, de enseñanza, para que tú mismo no te den gato por libre, por así decirlo.
Bueno, pues Jesús ha mencionado algo muy importante, que es lo de la Comic Con de San Diego. Hablaremos de qué es, yo no sé si festival se puede llamar.
Bueno, es un salón, para que la gente lo entienda, es el salón del cómic más importante del planeta, el más grande y el más importante.
Y ahí es donde os otorgaron ese Oscar en 2012.
Eso es, por eso es el premio más importante del planeta dentro de nuestro sector, porque por encima de esta convención de cómics no hay ninguna otra, entonces el premio que dan ellos es una categoría global, claro.
Bueno, pues nosotros tenemos el placer de hablar con alguien que ha recibido un Oscar, oye, cada uno en lo suyo y en su categoría, y si te parece, Belén, dentro de un ratito que volveremos a conectar, os hablamos de que, por cierto, y mencionando el tema, ellos están prácticamente recién llegados de la última edición del Comic Con de San Diego, donde se han traído esas piezas nuevas que van a incorporar, que de hecho ya exponen en alguna de las vitrinas aquí en la librería, y vamos a saber qué tal ha ido la experiencia, porque va a dar sus frutos. Habrá que esperar todavía un poquito, pero los dará.
Oye, pues vamos a estar muy pendientes, claro que sí, vamos a volver precisamente a la Avenida de Betanzos, esa tienda que nos ha abierto sus puertas y que además es un museo. A mí solamente me queda una pequeña duda antes de que volvamos a conectar con vosotros. Lo del museo, ¿yo puedo ir sin más como si fuera a comprar a la tienda o tengo que hacer alguna reserva o algo?
Bueno, hay que pedir cita. Lo tenemos montado como los restaurantes michelinados.
Esta es la parte de las 5 estrellas.
Eso es.
¿Y dónde pido cita? ¿A través de la página web?
Claro, claro. En la web tenemos una sección dentro donde hay fotos, donde la gente puede ver pues todo lo que hemos contado, ¿no? Y donde además vienen los horarios y las citas. Ya dije que no cuesta dinero, pero claro, como se le hace una visita guiada donde se le cuenta todo esto y mucho más que estamos hablando.
Hace falta
hablando,
vuestra disponibilidad.
Claro, además unas ciertas horas para además hacer un grupo que suelen ser entre 6 y 8 personas más o menos. Bueno, pues todo eso se gestiona a través de la página.
¿Pero suele ser los fines de semana, a diario?
Tenemos
también
dos días, miércoles por la tarde y sábados por la tarde, precisamente para dar alternativas. Eso porque es. Hay gente que el fin de semana no puede, en fin.
Pues Jesús, ¿te parece que recordemos la página web?
Sí, es www.akiracomics.com.
Perfecto, pues ahí queda ese dato para que todos aquellos que nos estén escuchando y quieran acercarse también al museo sepan que tienen que hacerlo a través de esa página web solicitando esa visita. Es gratuita, pero hay que hacer grupos y es comprensible. Y dentro de un ratito volvemos con vosotros para saber más.
Perfecto, volvemos dentro de un rato.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ahí tenemos esa dirección, www.akiracomics.com. Buscáis la asistencia al museo y os inscribís, es gratuito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid Verano.
Pues ahí estaba ese museo, que volveremos a él, el Museo de Originales del Cómic, que está en esa librería especializada en el mundo del cómic, en el barrio del Pilar, en Akira Comics. Es un museo diferente, un museo que cada vez, oye, está gustando más. Y por cierto, hablando de museos, y enseguida vamos a hablar de una jornada muy especial que se va a vivir respecto al mundo de Internet, deciros que un museo clásico que tenemos nosotros aquí en nuestra ciudad es sin duda alguna el Museo Nacional del Prado, y va a ampliar desde hoy lunes el horario de visita de esa exposición que está causando auténtico furor sobre el Bosco, la exposición del quinto centenario. Son ya más de 185.000 personas las que se han acercado al Museo Nacional del Prado para disfrutar de el Bosco y sobre todo de ese cuadro que es su máximo emblema, el Jardín de las Delicias. Pues bien, desde hoy y hasta el 11 de septiembre se amplía el horario para visitar esta zona. Va a ser hasta las 10 de la noche de lunes a sábado y hasta las 9 de la noche los domingos y festivos. Y ahora sí que sí, Carmen Martín Tejeda, que ha entrado por la puerta. Muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Con tarta de cumpleaños y todo.
Pues sí.
¿Sí?
Pues sí.
Yo no cumplo esos años que veo ahí, ¿eh?
Pues yo tampoco.
Pues ¿de quién será el cumpleaños? Bueno, lo hemos avanzado al principio, que hoy hemos descubierto así buscando efemérides y cosas curiosas, que resulta que hoy era el día de la WWW, de esas tres W que estamos ahí tan habituados a escribirlas, que es que a veces ya somos así de vagos que es que ni lo decimos. ¿Por qué? Porque el ser humano es así, lo de ir ahorrándose cositas a la hora de explicar. Bueno, pues a partir de ahí nosotros hemos decidido saber más sobre esas tres W y sobre el mundo de Internet. A ver, aclaremos que el Día de Internet no es hoy, que este se celebra el 17 de mayo. Solo es el día de las tres W, de la WWW. Así que, pues Carmen, lo dicho, que queremos saber más cosas curiosas sobre esas tres W que tienen esa denominación, que sinceramente me he enterado en el día de hoy, porque yo me quedaba con el WWW, que es esto de World Wide Web, más o menos, dicho pues así, sí, con mi acento un poco extraño, y que no es lo mismo Internet que la web, que yo creo que hay mucha cosa rara en este mundo que nos liamos.
Pues sí. Para empezar, hoy hablamos de la World Wide Web, o sea, red de ancho mundial en castellano.
Red de ancho mundial.
Red de ancho mundial.
10:30 de la mañana, por cierto.
Tiene menos glamour, pero eso es. Bueno, sí. A ver, ¿quién se inventó esto de las tres W?
A ver.
Bueno, pues fue un señor que estaba allí trabajando en su despachito en el CER, ya sabes, el Laboratorio de Física de Partículas, hoy conocido por eso, por el acelerador de partículas, uh-huh, lo del bosón de Higgs. Bueno, pues aparte de eso, allí se hacen muchísimas cosas. Y una cosa que se hacía en el año 89, en la final de los 80, es que estaba Tim Berners-Lee allí trabajando. Y a él, uh-huh, se le ocurrió que, bueno, que si unimos Internet, que ya existía, con otra cosa que, bueno, vamos a hablar de hipertexto. Bueno, ahora lo vamos a explicar mejor. Bueno,
sí.
A él se le ocurrió otra cosa mucho más sencilla para trabajar encima de Internet, por así explicarlo. Ahora lo explicaremos mejor. Bueno, y así nació en agosto del año 1991 las 3W, la World Wide Web, el primer servidor web estuvo en el CER, que ya era el nodo más importante de Internet en Europa. Es decir, Internet nace en los años 60, lo que es Internet.
Vale, pero años 60. Aquí al común de los mortales no nos llega muchísimo después.
Claro, tiene un origen militar, está asociada al DARPA, que es una agencia de las una agencia de defensa de Estados Unidos. Según cuenta la leyenda, además se creó pues para tener comunicaciones, con la idea era de mantener las comunicaciones en caso de ataque nuclear. Recordamos, estamos en los años 60 del siglo XX, plena Guerra Fría. Los militares trabajan en un sistema de comunicaciones que no se caiga ni cuando haya ataque nuclear. Bueno, uh-huh, así surge. Se desarrollan las primeras redes, que no es Internet, que hay un, bueno, llegamos a ARPANET, hay otras, pero bueno, ahora nos lo van a explicar mejor esto. El caso es que Internet, años 60. Internet entonces era muy complicado de manejar, luego pasa a las universidades, al ámbito académico, era complicado manejar, había que saber un poquito. Y luego, años 91, Tim Berners-Lee en el CER, lo que hace es que se inventa una manera, digamos, más sencilla para manejar lo que es lo que hacemos ahora todos, la manejamos a través de la web. Es decir, nosotros utilizamos la web que corre por la red que se llama Internet. Bueno, En España, los chicos de la escuela de Telecom, bueno, los chicos que eran los profesores, que eran gente muy innovadora, gente muy moderna, que están al tanto de los máximos avances, bueno, pues se crean aquí, en la escuela en Madrid, en la escuela de Telecom de la Universidad Politécnica, el famoso nudo Goya, que es a través del cual se hacen las primeras conexiones con Europa. Entonces pasaban por Holanda, desde la... Aquí llamaban con aquel ruidito ese famoso...
Que mira que era feo,
que mira que era feo, que tal, que se tardaba un ratito. Bueno, pues desde ahí se manda. Pero bueno, vamos a explicar ahora mucho mejor con el invitado que tenemos, que lo va a explicar mejor que yo.
Vale, él es Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Muy buenos días, Víctor, bienvenido.
Hola, buenos días. No, está muy bien explicado. Está razonablemente bien explicado. Sí,
yo he hecho lo que he podido, porque esto es fácil de explicar, no
me
es.
Me ha encantado lo de razonablemente bien explicado.
Sí, no, es que exactamente cuando se inventa Tommy Lee Barnes, se inventan las tres W, efectivamente lo que se hace es estandarizar y popularizar todas las conexiones, todas las redes que en ese momento ya tenían una conexión, fundamentalmente las universidades americanas, las redes militares, todo esto con la WWW, lo que se hace es estandarizarlo y popularizarlo y que cualquiera pues que no fuéramos, que no somos informáticos, ni ingenieros de telecomunicaciones, ni sepamos programar, podamos utilizar Internet tal y como lo conocemos hoy en día, porque desde que salió la WWW, pues no se ha avanzado demasiado, aunque parezca que sí, en el sentido de que, bueno, al principio era texto, pero ahora, por ejemplo, pues ya tenemos imágenes y tenemos un montón de cosas, pero técnicamente es lo mismo que en aquellos años, principio de los años 90, ¿no?
Las tres W serían como el punto de arranque, es como si nos colocaran ya en el caminito a partir del cual podemos tomar varias direcciones.
Exactamente, y las W lo que te hacían era ponerle nombre a tu domicilio en Internet, que es un servidor o una página web o cualquier otra, lo que creamos. Y ahí a partir de la W, porque al principio decíamos http://, que todavía sigue saliendo eso en el navegador, www.coca-cola.es. Bueno, pues ahí ya cuando sale la W, ya de alguna manera se puede propiciar que se ponga un nombre, que luego fueron lo que se denominaron los dominios, que son los nombres que hoy todos conocemos, ¿no? Y bueno, y a partir de ese momento es cuando se empezó esto, pues a prosperar, efectivamente, tal y como habéis comentado al principio, que uno de los primeros sitios fue el Nudo de Goya, y fue fundamental pues el concurso de los ingenieros de telecomunicaciones de Madrid. Hay una universidad en España que también fue de las primeras que entraron en esto, que fue la Jaime I de Castellón, y desde el punto de vista universitario, bueno, y la gente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas también ahí hicieron su aportación. Bueno, y aquí empezamos así, un poco de forma manual, hasta que Telefónica se decidió en el año 95 y lanzó lo que se denominó Infovía, que era tratar ahí lo que trató de hacer una red interna en España de Internet, pero yo creo que ahí se equivocaron, en el sentido de que Internet no puede ser una red interna, y además ya lo dice la expresión, es una red mundial, entonces no puedes hacer parcelitas, aunque hay países que en este momento lo quieren hacer, como China, Arabia Saudí, donde, bueno, pues quieren hacer...
Para limitar la información.
Exactamente, Internet acotado. Pero bueno, lo que sí que es verdad que aquel Infovía fue lo que lanzó Internet y lo que, bueno, pues la primera puesta a punto, porque aquí hay que recordar que había un servicio anterior a Internet que fue, bueno, pues utilizado no tan masivamente como Internet en cualquiera de sus momentos, que fue una cosa que se llamaba Videotest o Ibertest, que era un sistema también de comunicación que en Francia prosperó mucho, que se llamaba Minitel, y eran aquellos lo que denominaba el Banco de Santander el Banco en Casa, o que el Corte Inglés tenía una cosa que se llamaba Corticompra, y eran unos terminales pequeñitos que no eran más que unos teléfonos con pantalla, básicamente, pero que ahí pues empezó un poco, fue el primer paso que se dio hasta esto que hoy conocemos, que es Internet, y que prácticamente se ha metido en nuestras vidas casi casi sin darnos cuenta, ¿no?
Sí, que es cierto. Que fíjate ahora la que tenemos liada, que lo tenemos ya en los móviles, lo tenemos en todas partes, el próximo paso dicen que ya será de tenerlo dentro de la cabeza.
Bueno, sí.
No sé, de la cabeza, perdonadme, pero esto me supera. ¿Cómo que dentro de la cabeza?
Dicen los expertos que vamos a ser personas conectadas, y yo no sé si será dentro de las cabezas o nos pondrán un injerto para estar comunicados, pero desde luego los pasos en los que se camina todo esto de la conexión, pues nosotros vamos a ser parte de esa conexión. De hecho, hoy en día, si te subes al metro o te subes en un autobús, verás que mucha gente está prácticamente conectada sin dejar de mirar el móvil y hacer todo tipo de cosas cuando está yendo de...
Eso es verdad, ya. Los móviles con conexión a Internet, en el fondo, son un apéndice que nos ha salido de la mano. Es como la mano y el móvil. O sea, van unidos. Dentro de poco, yo creo que en la evolución de la especie, como vamos evolucionando, realmente es como que en una de las dos manos, efectivamente, nos habrá salido un móvil más o menos grande en función de la temporada. Porque mira, que con el mundo de los móviles también hemos evolucionado. De repente, eran hacerlos cada vez más pequeñitos. Sí. Y de repente, otra vez, cada vez más grande, obviamente porque tenemos que llevar a Internet, y hay que ver, en esas pantallitas tan pequeñitas no se podía.
Sí, bueno, solamente hay que ver a los pequeñajos la facilidad que tienen para utilizar este tipo de herramientas, mucho más que cualquiera de nosotros. Tú juegas a un niño o una niña de 2 años y tienen una facilidad para ver aplicaciones, para moverse por esto, como si ya vinieran de fábrica con esto conocido. Pues a mí, yo tengo que reconocer, yo tengo ya 60 años y aunque llevo toda la vida, pues vamos, prácticamente los últimos 20 años metido en este tipo de cosas, y a mí tengo que reconocer que me cuesta, no es la herramienta con la que yo me he educado y con la que yo soy más de la cultura del papel, ¿no? Pero tú ves a un niño o una niña de 2 años o de 1 año y medio o de 3 años y hacen auténticas cosas increíbles, ¿no?
Parece sí, Víctor, pero a mí me gustaría ver a estos nativos digitales en aquellos tiempos en que no había la web, enviar correos electrónicos por internet. Que eso, los que tenemos una edad, sabemos, bueno, sí, hacerlo. Pero en los nativos digitales, dudo yo mucho que si le pones una antigua pantalla de aquellas o un modem de aquellos que hacían pirri, sepan qué hacer, ¿eh? Cuidado.
No, y sí, mucho más sencillo. Si les pones un teléfono de estos de la de ruleta, de los que
exacto,
había antes, estos fijos, realmente no sabrían cómo funciona, porque no serían capaces de asemejar que para llamar habría que darle a la ruleta en vez de darle a una pantalla o darle directamente al número, ¿no?
Bueno, yo he hecho esa experiencia, ¿eh? Yo he hecho eso con niños, yo he hecho eso y no saben dar porque pulsan.
Claro, pulsan, no tienen la idea de que eso es una ruleta, o sea, no tienen ese conocimiento. Y tú vas a cualquier niño, coge un ordenador y empiezas a darle a la pantalla, ¿no? Para ver cómo funciona eso y que se empiezan empiecen a salir cosas, ¿no? Bueno, pues esos son los nativos digitales. Lo que pasa es que sí que es verdad, y eso es una cosa que todavía yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos, que los niños hay que educarles, ¿no? Porque ellos tienen esa facilidad tremenda para utilizar este tipo de herramientas, pero hay que educarles, y quien les tenemos que educar son los padres, los tutores, los abuelos, en muchos casos, en la convivencia, porque hay que tener en cuenta que cuando cogen esta herramienta es como si estuvieran en la calle, pero prácticamente están en la calle y están expuestos pues a cualquier cosa, que como pueden estar, o menos les va a pillar un coche, pero sí que pueden ser víctimas de acosos, no solamente de personas mayores, de pederastas y todo ese tipo de cosas, sino también de los propios compañeros, que ahora uno de los problemas que existen pues el acoso escolar y las suplantaciones de identidad y todo ese tipo de cosas, los menores tienen que aprender a funcionar en la vida, y que todo esto no es un cuento de Walt Disney, ¿no? Eso es una de las cosas que
hay que decir también, que la Asociación de Internautas ha estado ahí desde el año 1998, bueno, pues enseñando a la gente a navegar de manera segura en Internet, reivindicando además con cosas tan importantes y actividades tan importantes como reivindicar la tarifa plana universal y asequible, defendiendo los derechos de los internautas, oponiéndose activamente al canon digital. O sea, que habéis hecho ahí una labor, pero importante.
Pues sí, y digamos, el motivo de nuestra existencia fue precisamente bajar los precios de acceso a Internet, porque hay que recordar que esto ya es prehistoria, que en el año 98, cuando nació la Asociación de Internautas, pues costaba 270 pesetas la hora de acceso a Internet. O sea, que una para hacer una utilización profesional desde tu residencia o desde cualquier sitio de Internet en aquellos momentos te podía costar entre 30 y 40 mil de las antiguas pesetas, tener a unas velocidades que, bueno, lo habéis recordado, aquel ruidito del modem que hacía trin y muchas veces se desconectaba la llamada, y que las famosas llamadas fallidas, que no es como ahora que tú enchufas esto y empiezan a bajar páginas, que allí pues tardaba un buen rato en que bajara una página, y estábamos hablando de que el Internet del año 98-99 era un Internet de texto.
Y si alguien se le ocurría en otra habitación de la casa coger el teléfono, ya te había cortado la conexión.
Ah, pues claro, por supuesto, es que hasta que no llegó el ADSL en el año 2001, empezó a llegar los primeros ADSL a 250 kilobytes por segundo, o sea, un cuarto de mega, que ahora estamos hablando de 30, de 300, de 100, como si esto fuera, lo hubiéramos tenido. Yo tengo 300 megas desde hace un año y medio prácticamente, hasta hace un año y medio hemos estado aquí con un mega, ¿no? Pero sí que es verdad que la salida de la Asociación de Internautas fue para reivindicar una bajada, un internet accesible, asequible y universal, o sea, que tuviéramos internet independientemente del sitio donde viviéramos, pero y eso al final pues se logró que fuera un derecho universal, ¿no? Tener un internet que cualquier ciudadano pudiera acceder a internet independientemente de donde viviera, ¿no? Porque aquí hemos tenido un problema importante de que había zonas en España donde era prácticamente imposible acceder a internet. Todavía queda algunos puntos, sí, oscuros, ¿no? Pero eso es una cuestión importantísima. Y no porque todo el mundo tenga que utilizar internet, el que no lo quiera utilizar, que no lo utilice, pero que todos los ciudadanos tenemos ese derecho a acceder a internet, porque ahora mismo pues es fundamental en nuestras vidas, ¿no? Ya no solamente desde un punto de vista de ocio, de comunicación personal, sino pues profesional. Hemos llegado al punto que hasta la agencia tributaria solamente obliga a hacer determinadas cosas
a través de internet.
A través de internet, que yo creo que también es un poco un abuso por parte,
sí, estamos
de la
obligando,
agencia tributaria.
Exacto, que hay muchas personas que efectivamente porque quieran o porque a lo mejor les ha pillado ya este nuevo capítulo de la vida un poco tarde, pues no se apañan, no se adaptan y es verdad, bueno, pues que cada vez
o simplemente
hay más
cosas. Yo conozco personas que no les da la gana.
También,
oye,
una opción
válida. Es una opción. Lo que nosotros hemos luchado es porque quien sí que lo quiera tener, lo pueda tener y no tenga que hacer o pagar unas cantidades desorbitadas de dinero para poder acceder a un servicio, pues yo creo que cada vez más necesario, porque nosotros nunca nos hemos dejado de decir cuáles son las desventajas y los inconvenientes que los tiene, y no pocos, pero desde luego siempre hemos puesto por encima los beneficios que está ofreciendo hoy día a la sociedad el uso de esta herramienta.
Oye, nuestro primer recuerdo, venga, vamos a compartirlo aquí los presentes. Nuestro primer recuerdo con las tres W, ¿dónde fue? Yo aquí en la redacción y recuerdo que había un solo ordenador que tenía acceso a internet, uno, que teníamos que hacer cola para poder acceder a esos contenidos, porque obviamente a nosotros nos abrió un mundo nuevo. O sea, de repente tecleabas y tenías documentación de todo lo que tú quisieras, en lugar de tener que subir a la planta de arriba a echar un vistazo a la hemeroteca o a pedirle a la persona que se encargaba en ese momento de la documentación que se conectara a EFE, y EFE horas después le enviaba la documentación que nosotros habíamos requerido, pero había solo un ordenador para toda la redacción.
Sí, bueno, a mí me sucedía que yo me he dedicado siempre al tema de la comunicación y de las notas de prensa y todo este tipo de cosas, pues en el año 99 yo para hacer una nota de prensa la tenía que hacer en papel, mandarla por mensajero o por fax, si tenía que mandar una imagen la tenía que mandar por mensajero, esperarme a que llegara el mensajero para poder confirmar que había llegado y luego quedarme en mi despacho esperar a poder llamar desde el teléfono fijo para hablar con los distintos periodistas. O sea, que una gestión de esta me podía llevar prácticamente todo el día. Ahora, para mandar una nota de prensa, lo único que tengo que hacer es ponerla en un texto y hacer clic. Y le ha llegado a 400 personas de una vez, ¿no?
Así de fácil y así de sencillo.
Claro, es que te pones a imaginar, porque estamos hablando del año 98 y que son 17 años. Es que parece que fue el siglo pasado. Parece que, bueno, y fue, no,
hombre,
sí,
de hecho fue el siglo pasado,
sí, pero todavía, y de cómo podías hacer tantas cosas cuando ahora esto te permite, y son cosas que prácticamente ahora mismo una persona joven pues no es capaz de ver esa diferencia, ¿no? Porque con la facilidad que pueda tener ahora para comunicarse y para hacer esos trabajos. Y el ejemplo que has puesto tú me parece correctísimo, ¿no? Para un periodista, la posibilidad que tiene de acceder a información, ya no voy a decir ya de actualizar con las redes sociales, y es que prácticamente todo lo que quieras saber que en el mundo lo tenemos ahora mismo a disposición en el ordenador, ¿no? Esto es una cuestión que que la humanidad jamás se ha encontrado con esta posibilidad, ¿no? Y ha costado llegar hasta aquí, pero bueno, en esto estamos y todavía estamos describiendo la primera parte de la prehistoria, ¿no?
Carmen, ¿qué da tu recuerdo?
Pues yo me acuerdo que una de las primeras páginas que vi en la web, que me acuerdo que en casa, teníamos el ordenador en casa, fue, fíjate, dos cosas. Me acuerdo de la página de las, que tenía, es que la estoy viendo ahora mismo, tenía 4 o 5 iconos, nada más, estaba vacía, solamente tenía 4 o 5 iconos, de uno para fútbol, otro para tenis y otros dos para no me acuerdo qué otros deportes, y era eso. Y me acuerdo también poder ver el tiempo, el pronóstico del tiempo en internet, que creo que era, no sé, a través de Laicos o el Cano, no me acuerdo, aquellos navegadores que había, que además me acuerdo que tenía el barquito este, el logo con el barquito este tan mono, el perrito,
Netscape,
claro, Netscape, estaba el Cano, estaba el Laicos, bueno, había un...
Sí, el navegador era Netscape. Y eso del CAN y todo eso eran buscadores.
Sí, estaban los buscadores, sí.
Eso es otra de las cosas que ha sucedido, que había muchísimos buscadores.
Ahora es todo Google.
Ahora Google se los ha comido a todos.
Ay, qué tiempos aquellos, la verdad que sí. En la que había muchos buscadores sin todos. Que nos ha hecho ilusión aquello de descubrir el origen del www, de festejarlo así a nuestra manera, de recordar las cosas del siglo pasado, porque lo fue, aunque no han pasado tantos años, y de darnos cuenta de cómo, bueno, pues en definitiva ha sido para bien, aunque como en todas las cosas en esta vida, bueno, pues en los avances hay quien los aprovecha para hacer cosas que desde luego no son las adecuadas.
Como la vida misma, sí. Como la vida misma. Y aquí es un reflejo fiel de lo que pasa en el mundo físico. Desde luego también hay malos, desgraciadamente.
Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y eso, y desde el año 98 ahí luchando para que no tuviéramos que pagar de más, sobre todo en estos asuntos.
Te debemos mucho, ¿eh?
Bueno,
un saludo.
Muchas gracias. Muy
buen mes
días.
De agosto.
Buenos días.
Hasta luego.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
Yo estrenaba una obra de teatro esa tarde y estaba en casa haciéndome un huevo frito.
Detalle importante en la historia.
Y me acuerdo que me suena el teléfono y me llaman directamente a mí para decirme que me quieren hacer una prueba para un personaje protagonista de una serie. Y yo no sé cómo no me caí de espalda en ese momento.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Porque esta sintonía que nos incita precisamente a ello, a dar un paseíto, es la que nos va a acompañar durante todo este mes de agosto, durante todo este veranito, para conseguir que sea lo más saludable posible. Los lunes, además, todos los lunes del mes de agosto, buscando que ese verano saludable, bueno, pues sea a través de esas terapias naturales que nos podemos encontrar. Son muchas las patologías que podemos tratar precisamente con consejos muy sencillitos, con consejos muy prácticos, que a veces, bueno, pues nos hacen recurrir, por ejemplo, a algún tipo de hierba medicinal, de planta medicinal. Bueno, de todo ello vamos a ir hablando durante todos los lunes, como decimos, gracias a la ayuda de la Asociación de Profesionales de las Terapias Naturales. Hoy queremos saludar por primera vez en este mes de agosto a Roberto San Antonio Abad, que es precisamente el presidente de esta asociación, la Asociación de Profesionales de las Terapias Naturales. Muy buenos días, Roberto, bienvenido.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Oye, terapias naturales, lo decimos así, y esto nos da la sensación de que incluye mucho.
Uh-huh.
Por ejemplo...
Pues sí, pues sí, efectivamente, incluye pues muchas y diferentes técnicas, entre las que las más destacadas o las que más usa la gente o más conocidas serían lo que es la naturopatía, la medicina tradicional china, la osteopatía, la homeopatía, y después hay reflexología, masaje general. Pues bueno, el Ministerio de Sanidad en el 2011 clasificó más de 100, de 150 terapias diferentes.
Mm-hmm. Pues desde luego son unas cuantas. De ahí que podamos decir que nos ayudan a tratar muchísimas patologías. Es lo que vamos a intentar demostrar las próximas semanas. Y, hombre, pues vamos a intentar buscar esa relación más directa quizás con aquellos trastornos que sufrimos más en verano. Y es cierto que, bueno, pues a pesar de que los problemas de circulación se dan durante todos los días del año, nos hemos dado cuenta, nos lo vas a contar, que con la llegada del verano es que como que las piernas las empezamos a notar peor, más cansadas, más hinchadas, con cierto dolor, y todo esto tiene que ver con que se acentúan los problemas de circulación de la sangre en verano.
Efectivamente, la sangre se vuelve más gruesa y por tanto más densa. Al ser más densa, es como cuando el agua se vuelve más densa, digamos que circula peor, ¿no? Pues en la sangre nos pasa lo mismo. Entonces, ese grosor hace que tengamos pesadez de piernas, incluso hasta nos afecta al estado físico, a un cansancio general, porque claro, cuando nos pesan las piernas, ¿qué es lo que nos pasa? Que las piernas nos ayudan a avanzar, ¿no? Pues si nos pesan las piernas, no queremos avanzar y lo único que queremos es estar sentados o tumbados, ¿no?
Sí, porque de repente es como que te alivia. Más que sentado, yo me inclino directamente por lo de tumbado, que parece que con las piernas así un poquito elevadas, como que empiezas a encontrarte mejor.
Sí, efectivamente, lo mejor sería el estar tumbado, las piernas un poco por encima de lo que es las rodillas, y por ejemplo, incluso si este padecimiento o este dolor te causa mucho malestar seguido durante los días de verano, dormir así con un cojín debajo de los pies sería bastante aconsejable para hacer, como quien dice, un tratamiento nocturno, ¿no?, natural, sin muchas complicaciones.
Eso para dormir, decía yo que, y además lo decías tú, parece que nos duelen tanto y nos encontramos tan mal que solo queremos estar sentados o tumbados. Esto no sería lo más adecuado, porque realmente lo que nos aliviaría o lo que nos ayudaría a prevenir es todo lo contrario, evitar el sedentarismo.
Efectivamente, tendríamos que hacer unos 2 o 3 días de ejercicio. Cuando hablamos de ejercicio, el ejercicio es muy amplio, ¿no? Y claro, y no todas las personas pueden realizar el mismo tipo de ejercicio. Es muy fácil decir, pues sal a nadar, correr, etcétera. No todo el mundo puede correr o no todo el mundo puede nadar, ¿no? Simplemente el ejercicio de andar a un paso un poco ligero, el que te veas un poco forzado, la respiración, eso puede ayudar o ya está dando indicios de que tu cuerpo está un poco por encima de lo que es habitualmente tu estado de normalidad, ¿no? Entonces, eso es un signo para que la gente se dé cuenta de que ya está activándose para hacer ejercicio, ¿no? Ese sería el ejercicio. El andar poco a poco, todos los días, mínimo unos 10-15 minutos, a un paso un poco ligero. Y después, a medida que va pasando el tiempo, puedes ir aumentando, ¿no? Pero desde el principio empezar poco a poco y sobre todo, pues eso, no estar ni tumbado ni sentado y moverse varias veces al día sería lo más conveniente.
Con ropa holgadita. Aquí lo de ajustar y llevar unos pantalones muy apretados, como que no.
No, eso nos pasa lo mismo que cuando la gente comienza a tener varices, ¿no? Que el propio médico te dice que no debes de tener ropa ajustada porque eso impide una buena circulación. Pues lo mismo nos va a pasar en verano. En verano, si tenemos en cuenta que ya de por sí el calor nos hace que sea más gruesa la sangre, el líquido de la sangre, pues si todavía encima estamos apretándolo con unos pantalones ajustados, ropa ajustada, eso nos va a hacer que sea peor y haya más inflamaciones, más abotargamiento, que se llama, digamos, al estado de pesadez, y eso pues nos va a complicar que salgamos de ese malestar.
Estamos buscando esas alternativas, esos consejos sencillitos hasta ahora. Es verdad que estamos contando a través de esta sintonía de Onda Madrid, este programa de Hoy en Madrid, bueno, pues para intentar evitar, prevenir o encontrarnos mejor cuando tenemos esos problemas de circulación, cuando nuestras piernas están muy hinchadas. Después tenemos, bueno, pues esa otra parte en la cual recurriríamos, como decimos, a esas terapias un poquito más naturales. Podemos pasar por la hidroterapia, podemos pasar por las plantas medicinales que nos van a echar una mano, e incluso por algo tan sencillo como una cremita refrescante.
Efectivamente. Sobre todo en el tema de las cremas, tenemos que tener en cuenta los ingredientes que se usen en ellas, ¿no? Bueno, en cualquier herboristería puedes encontrar este tipo de cremas. Tenemos que tener en cuenta básicamente tres ingredientes, porque son, digamos, los mejores para el tema circulatorio. Las plantas, que hay muchas plantas y muchas sirven para el tema venoso o para el tema de mejorar la circulación, pero si encontramos que tengan rusco o vid roja o castaño de Indias, ¿vale? Y después el mentol, que le ayuda a estar un poco más fresquito, tener las sensaciones de frescor, pues nos ayudarán mejor, ¿no? Digamos que esas plantas son venotónicas, que ayudan a mejorar la circulación. Hay muchas otras, pero bueno, esas en formato de crema estarían bastante bien para ayudarnos a aliviar esa pesadez de piernas al final del día.
Rusco, vid roja, castaño de Indias, le añadimos el mentol y todo esto nos beneficia. Roberto, van a llegar las noticias, pero es verdad que podemos profundizar un poquito más en este tema que afectan a muchas personas, así que yo te pediría, por favor, que te quedaras ahí un ratito más con nosotros y después de las noticias seguimos.
Muy bien.
¿Te parece?
De acuerdo. Venga, no hay problema.
Pues enseguida vamos a volver con más datos útiles para prevenir esa hinchazón y ese calor, esa pesadez que tenemos en las piernas. Recuerdo que vamos a seguir hablando con Roberto San Antonio Abad, que es el presidente de la Asociación de Profesionales de las Terapias Naturales. Noticias, después seguimos. Además, con nuestro ranking, muy pendientes todos, que vamos a pedir colaboración ciudadana.